Muy bien, bienvenidos a todos a esta nueva transmisión en vivo, a este nuevo live desde la cuenta de arroba Plata Blanca. Hoy saludándolos, yo soy Juan Hurtado, director de Plata Blanca. Y recuerden que en Plata Blanca hablamos acerca de finanzas, finanzas personales, inversiones, economía, de manera clara, sencilla y sin complicaciones. Este espacio lo realizamos todos los viernes al mediodía, hoy madrugando un poco más. Hoy estamos más temprano, hoy madrugamos por cuenta de la agenda de nuestro invitado de hoy, que ya les vamos a contar quién es. Recuerden, en Plata Blanca, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos contenidos de educación financiera, también dictamos cursos de finanzas personales e inversiones y generamos asesorías en temas de planeación financiera. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Vamos a analizar un poco, más que dar consejos de finanzas personales, simplemente vamos a analizar con nuestro invitado experto cómo es que gastamos los colombianos. A ver, de esa plata que nos entra ese salario, ¿en qué es que se está yendo en los hogares colombianos? Muy importante analizar eso, sobre todo en un año de pandemia como este, en el que los gastos, ¿será que cambiaron mucho? ¿O será que no cambiaron? ¿O será que estamos igual al 2019? Entonces, ahora sí, le vamos a dar paso a Juan Diego Becerra. Él es el director de Radar. ¿Han escuchado acerca de Radar? Esa empresa que sale en muchos medios de comunicación que son muy reconocidos hablando de cómo es que consume la gente en Colombia. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle por acá paso a Juan Diego, quien nos contará lo que nos entra, en qué se va, en qué se gasta. Entonces, Juan Diego es el director de Radar. Recuerden que nos están siguiendo desde arroba Plata Blanca y en algún momento también este live lo podrán ver en el canal de YouTube, youtube.com/Plata Blanca. Juan Diego, ¿cómo estás? Te escucho y no te veo.
Hombre, don Juan, ¿cómo estás? Yo también. Ahí
Ay,
ya me
sí.
veo.
Ay, sí,
¿Cómo
señor.
estás?
Bien, bien, Juan. ¿Cómo va todo? Tiempo sin vernos.
Sí, hace un ratico no hablábamos, don Juan, pero bien, aquí desde la hermosa Bogotá,
Súper,
con un poco de sol, por fortuna, pero bien,
qué
aquí
bien.
trabajando.
Acá Medellín también amaneció bien soleada. Hace tiempo no veíamos, ya hace días ya no. Mucha lluvia, este fenómeno de la Niña se está apoderando de este clima lluvioso casi que en todo el país.
Sí, nos toca prepararnos porque la niña viene con juicio, viene con fuerza. Este final de año y probablemente el primer trimestre del próximo año tengamos un exceso de lluvias.
Puede
Y eso,
llegar,
pues, obviamente.
sí. Puede llegar brava esa niña y eso va a cambiar el tema del consumo. Les cuento entonces, para los que nos siguen desde Plata Blanca, que Juan Diego, director de Radar, nos acompañó hace algunos meses en un podcast muy interesante en Colombia Moda, el especial que estuvimos haciendo con Inex Moda, acerca de cómo es que había cambiado sobre todo el consumo en temas de vestuario, ¿cierto? En ese momento estuvimos hablando acerca de eso, fue una conversación muy interesante. Y Juan, como acá esta transmisión luego se pasa por YouTube, por acá les voy a dejar el link de este podcast por si lo quieren escuchar. Juan, bienvenido, muchas gracias, gracias por sacarnos este espacio. Sé que estás muy ocupado con muchas reuniones, pero sacaste este espacio para compartirnos también desde tu cuenta personal de Instagram y desde la cuenta de arroba Plata Blanca para que analicemos, más que dar consejos de finanzas personales, como normalmente lo hacemos en estos lives al mediodía, los viernes. Vamos es analizar en qué es que se gasta las personas o los hogares colombianos, en qué se gastan su salario, la plática que les entra, en qué es que se le va. De pronto ahí el único consejo es revise de acuerdo a lo que nos cuente Juan Diego hoy, pues si usted está gastando mucho más por encima del promedio de lo que se gastan las personas y revise si de pronto puede controlar y reducir un poco esos gastos. Así que Juan, no hablo más. Te doy paso. ¿Cómo gastan
Ah,
los
gracias, don
colombianos?
Juan. Gracias a todos los que están conectados, a los que se conecten por si acaso. Aquí en el apartamento al lado tengo una obra, entonces a veces suenan ruiditos, entonces prefiero contarles para que sepan. Eso es de la nueva realidad extraña de nuestro trabajo desde casa.
Aguacates,
Entonces,
mariachis, esa es la música, la
claro.
musicalización hoy en día.
Sí, en estos días incluso me llegó tango. Vaya, las cosas bonitas también, un poquito
Bien,
de
buen
cosas
detalle.
de esas que uno casi no escucha. Entonces, don Juan, ¿qué te puedo contar? Digamos, ¿qué les puedo contar? Lo que estamos viendo en la práctica es Esta situación del confinamiento lo que terminó generando en los primeros meses fue que la gente cambiara de manera importante la forma como estaba gastando la plática. Nosotros más o menos, digamos, históricamente tenemos más o menos la misma estructura de gasto y eso
Okay.
no cambia mucho porque evidentemente, más allá de que hay unas grandes tendencias, pues también es cierto que pues, somos 50 millones de personas y todo el mundo pues, no puede estar en los mismos niveles de tendencia. Pero esta situación sí nos trajo varias cosas. Primero, un aumento muy importante en el gasto en alimentos,
Okay.
porque pues estábamos encerrados. Entonces, al hecho de estar encerrados nos tocaba cocinar más porque pues no estábamos yendo a la oficina y los niños no estaban yendo al colegio. Entonces, obviamente eso se generaba un aumento muy importante de alimentos para cocinar en casa.
Y
Además,
el
vimos un
miedo
crecimiento.
inicial, Juan, el
Claro,
miedo inicial
pues
de que acabara la comida.
claro, ese asunto del abastecimiento y del sobreabastecimiento que vimos durante el mes de marzo, cuando la gente salió a comprar como loca enlatados y salimos a comprar pasta y arroz.
Uno escucha de pronto a los dueños de las tiendas, de los supermercados, decir, no, no, es que ya no es lo mismo. Eso en marzo sí fue
Claro.
una época maravillosa, se hicieron su agosto, por decirlo de alguna manera, y luego eso rebajó, ya, o sea, fue en ese momento.
Claro, ha venido frenándose ese crecimiento. Si bien es cierto que todavía estamos muchos en la casa y nos toca porque el teletrabajo, todas estas cosas extrañas, pues también es cierto que cada vez hay más gente saliendo y por tanto empieza a frenarse ese gasto en comidas para preparar en casa. Creció
Okay.
muchísimo todo lo que fue productos para el cuidado del hogar. Artículos de limpieza, obviamente, pues en medio de esta situación todo el mundo queriendo tener su casa lo más limpia posible. Vimos crecimiento de gasto en cloro en 1.400%, una cosa bestial. Pero pues obviamente todo en medio de la cuarentena y eso también ha venido frenándose porque pues se llegan a unos estándares, pues no necesitamos 25 millones de litros de cloro para poder estar bien en la casa. Entonces
Sí.
eso. También vimos un crecimiento importante en productos de salud, todo lo que es vitamina C, eucalipto, todas estas cosas para que estemos un poquito mejor y enfermarnos menos, que es lo que
Sí,
pensamos.
la moringa.
Sí, no hay nada más bonito que los cuidados caseros.
Sí.
Un poquito de todo lo que es gasto en artículos para el cuidado personal. Porque pues si estamos en la casa, cuidémonos un poquito más, todo eso que es bonito. Y además un crecimiento importante en tapetes para hacer yoga, personas que compran artículos para hacer ejercicio en
Okay.
la casa. Digamos que eso fue como el primer boom detrás de esta cosa. Ahora, pues para poder gastar más en una categoría, yo tengo que gastar menos en otra. Entonces dejamos de gastar en restaurantes, en cines, en conciertos, porque no funcionaban. Se cayó el comercio, entonces todo lo que son bienes semidurables como vestuario, como libros, todo eso se frenó. Y bienes durables, todo lo que son artículos de electrodomésticos, muebles para el hogar, colchones. Lo que pasa es que eso obviamente tiene un pico después cuando la gente está encerrada en la casa y se da cuenta que el colchón ya no funciona tanto, entonces ahí empezamos a acomodarnos un poco. Pero, pues digamos, estos últimos meses que ya nos traen un poquito esa recuperación de la normalidad, si lo
Sí.
pudiésemos llamar así, nos empiezan a decir, esos que estaban creciendo mucho se frenan y los que estaban cayendo mucho empiezan a recuperarse. No al mismo ritmo, todavía estamos muy lejos en términos de comidas por fuera del hogar, en términos de entretenimiento, en términos de vestuario, todavía estamos lejos de eso que teníamos antes, pero sí empiezan ya no a ser caídas tan marcadas como la que vimos al principio de esta pandemia. Entonces la gente hoy está gastando similar a lo que gastaba antes, pero con un peso mucho menos fuerte en todo lo que son esos que pues llamaríamos extras, eso que es más allá de la supervivencia. Todavía estamos muy enfocados en el día a día, pero poco a poco eso empieza a recuperarse como para decir, bueno, vamos a poder volver a gastar en lo que gastábamos antes cuando la situación se vaya solucionando. Esa es como la idea básica, mi querido Juan.
Sí, súper, súper. Ahí entonces podemos ver algunos productos ganadores y otros no tan ganadores. Por acá los amigos de Inversia nos hacen la pregunta de cuáles serán los artículos perdedores y ganadores para este final de año según Radar.
Juan, eso es tan difícil
Sí.
porque en la práctica, claro, empezamos a ver una recuperación de ciertas cosas y algunos que se dejan de frenar, pero pues lastimosamente esta coyuntura en la que estamos probablemente nos termine generando volver a tener que tener algunas medidas de restricción, porque pues estamos viendo unos aumentos muy importantes de contagios. Pues en este momento ya Medellín está en alerta roja.
Sí.
Entonces eso probablemente termine generando que la gente tenga que volver a refugiarse en los productos del día a día. Entonces no es tan fácil plantearlo así. Claro, hay algunos que estamos sin abastecimiento porque dejamos de tener productos que se empiezan a agotar. Entonces de repente se daña la cafetera y uno dice, no, pues es que sin cafetera estando en la casa, pues es difícil, me vuelvo loco. Entonces probablemente volvamos a cierto tipo de artículos, pero lo que sí es cierto es que en este momento los hogares están mucho más enfocados en sobrevivir esta situación que en esos espacios que antes teníamos que podríamos llamar, eran los gastos por gusto.
Sí.
Eso apenas está empezando a recuperarse y probablemente a lo largo de lo que resta del año tengan un pequeño repunte, pero la situación obviamente no ayuda demasiado.
Muy bien. Juan, nosotros que hablamos de finanzas personales, a veces el consejo es pilas, cuánto está gastando en su arriendo, cuánto está gastando de su canasta de gastos, cuánto le está destinando a temas del hogar, a los servicios, al arriendo, en fin. En Colombia, ¿cuánto destina un hogar para gastos de la casa? El tema del arriendo, por ejemplo.
Bueno, entonces digamos que el arriendo en la práctica es arriendo o cuota de la casa, porque en la práctica es lo
Sí.
mismo, es simplemente
Es
el
una
asunto después
salida
de
para
los
el hogar,
límites. Sí.
una salida de dinero.
Es la categoría que más pesa dentro del bolsillo pensándola individualmente. Eso pesa
Sí.
más o menos entre un 10 y un 11% del total del gasto del hogar. Entonces, que eso es un montón de plata. Y eso, pues digamos que más o menos se mantiene y por eso mismo estamos viendo en este momento, y lo he podido conversar con inmobiliarias y
Sí.
con las lonjas, vemos un golpe muy fuerte en todo lo que es arriendo, porque la gente empieza a quedarse cortica de plata. Entonces ahí siempre vamos a tener un problema difícil. Eso es lo que más pesa. Después de eso, lo que más pesan son los alimentos,
Okay.
que es, digamos, alimentos en total pesa hoy en día más o menos el 25% del total del gasto. Entonces ahí es donde la gente empieza a tener el que toca comprar, pues es que no podemos dejar de comprar la comida para mantenernos. Ahora, ¿cuál es el rollo de esa comida? Lo primero que hacen los hogares cuando tienen un problema en términos de ingresos es empezar a sustituir.
Sí.
Entonces a veces las carnes están más caras, entonces me puedo pasar a proteínas vegetales o a embutidos. Entonces tratamos es como de ajustarnos para tratar de mantener la misma cantidad de comida. Ahora, lo que estamos viendo en estos últimos meses y probablemente el resto del año, es vamos a tener un pico en precios de los alimentos generado por el fenómeno de la niña que estamos hablando hace un momentico.
Okay.
Ahí es donde más gastamos normalmente los hogares.
Muy bien. Yo acá en el reporte, que inclusive acá lo estoy mirando para el mes de septiembre, dice que el hogar es más o menos el 26, 25%, 20, del
Sí.
20 al 25.
Sí, los gastos en vivienda. Entonces, ¿vivienda incluye qué?
Sí.
Esa plática que estamos diciendo, más o menos el 11% que es
Sí.
arriendo o es la cuota de la casa, pero además tiene todo lo que es cuidado del hogar, entonces todo lo que son artículos de limpieza, también tiene todo lo que son servicios públicos, muebles del hogar y ropa de hogar.
Ah,
Todo
ok.
eso está dentro de ese 25%, por eso se ve tan grande.
Entonces, si en el caso hipotético de que una persona, un hogar gane 1 millón de pesos, vamos a redondearlo como para casos prácticos, entonces 250 mil pesos normalmente de manera mensual se va para temas del hogar, el
Sí, señor.
25%.
Sí,
Juan,
esa es la
uno a
idea.
veces ve casos de personas, sobre todo se ve mucho en los jóvenes que se están independizando, que están saliendo de la casa, que no sé si hay de pronto alguna cifra de los jóvenes que regresaron al hogar. En Estados Unidos hicieron una encuesta por ahí y muchos tuvieron problema de, no, vámonos para donde los papás, para el hotel mamá.
Sí, claro. No, pero aquí no tenemos todavía cifras de esas. Pues
Ok.
de hecho es que apenas estamos saliendo de tratar de entender lo que significó el censo del
Sí.
2018 para poder decir que hay unos cambios tan largos.
Pero ve uno de estas personas que incluso pueden llegar hasta el 50% de sus gastos el tema del arriendo. Entonces, ahí el mensaje es, bueno, el arriendo en promedio es 10, 12% y máximo gastos del hogar 25%. Entonces, para que vayan mirando y haciendo sus cuentas, a ver en el lugar en donde viven ahora, cuánto es que están pagando.
Fíjate, Juan, digamos que detrás de eso, obviamente eso depende de los niveles de ingreso. Cuando yo tengo
Sí.
menos plática, pues tengo que gastar más en vivienda. Cuando tengo más, pues gasto un poquito menos porque relativamente pesa menos. ¿Qué sí es importante? Lo importante en cualquier caso es tratar de lograr solucionar las necesidades básicas que
Sí.
incluyen incluso el asunto de entretenimiento o de vestuario, porque eso también es básico dentro de la vida de las personas. Ese 50% en vivienda es muchísima plata, es una cosa muy grave, porque evidentemente después, ¿qué hacemos? Después terminamos desbalanceados y nos toca buscar plática en otro lado y a veces ahí es donde se complican las cosas.
Sí, señor, ahí está. Juan, hablemos entonces acerca de las deudas y de los gastos financieros. ¿Cómo han estado los hogares en este 2020 con respecto a las deudas? ¿Cuánto gasta la gente mensualmente con sus deudas? Quitando pues ahí la parte hipotecaria que ya la dijimos que equivaldría como a lo que se gasta en arriendo normalmente cualquier otra persona que no tenga esa deuda.
Bueno, Juan, digamos que detrás del tema de las deudas, yo creo que toca darle un poquito
Sí.
más atrás.
Ok.
Cuando uno empieza a ver lo que ha pasado en el país en los últimos años, la última gran crisis que tuvimos fue la crisis de 2016, que pues fue básicamente por cuenta del aumento de los precios de la comida, la disminución de los precios de los commodities, y eso en la práctica terminó haciendo que los hogares pues se tuvieran que restringir un montón.
El aumento del
Esa
IVA.
crisis termina más. Claro, ahí viene el IVA de
Sí.
2017 y más o menos el gasto empieza a crecer a partir de mayo de 2017, cuando ya nos ajustamos un poco.
Okay.
A partir de mayo del 17 más o menos hasta diciembre de este año, del año pasado, febrero de este año, uno lo puede extender ahí un poquito.
Sí.
Lo que vimos fue un crecimiento muy importante del gasto. Y ese crecimiento del gasto tenía dos grandes aristas. Uno, muchas más personas, porque el país entraron, se calculan entre 2 y 2,5 millones de venezolanos por cuenta de la
Sí.
ola migratoria, y pues por mucha o poquita plata que tuvieran, pues tenían que llegar y tenían que gastar. Entonces ahí
Consumir.
tuvimos un crecimiento importante. Por el otro, el asunto del endeudamiento. Los colombianos nos endeudamos un montón durante estos años, y ese montón no es, claro, uno lo tiene que ver de manera aislada. Uno, tuvimos más personas que lograron endeudarse porque lograron entrar al sistema financiero y eso de alguna forma les permitió endeudarse,
Bien.
fundamentalmente a partir de todo lo que son las tarjetas de los grandes supermercados que empiezan
Okay.
a ser un poquito más liberales en términos de riesgo, si lo pudiésemos llamar así. Entonces, por ahí. Y por el otro lado, pues una profundización del endeudamiento que ya tenían los hogares. De manera importante, todo lo que significa ser. El gasto en tarjetas de crédito, que es de las que más había crecido, y gasto endeudamiento por cuenta de créditos de consumo. Entonces eso venía creciendo bien. En medio de esta situación, la cosa se frenó. Incluso lo que terminamos viendo durante los primeros meses, básicamente hasta junio, fue un freno en la cantidad de tarjetas. Incluso un montón de personas devolvieron tarjetas que
Sí.
tenían para evitar yo creo que para evitar ahí como el miedo de gastarse más plata de la que se podía. Entonces, tuvimos un freno muy importante al respecto y los bancos han tenido que frenar la salida de plata. ¿Por qué? Digamos que eso es más allá de que nos parezca o no, porque yo creo que eso es una
Sí.
cuestión subjetiva. Pues los bancos lo que encuentran es un mayor riesgo en prestar
Claro.
plata porque no sabemos la situación económica hacia dónde se mueva. Entonces, al haber más riesgo, lo que termina generando es no podemos soltar tanta plática, no podemos hacer tantos préstamos. Entonces, tarjeta de crédito en el mes de abril llegó a caerse un 53% en términos de participación dentro del gasto de los hogares, que es un montón de plata. Y créditos de consumo llegó a caer más o menos lo mismo. Se han venido recuperando para el cierre de septiembre, tarjetas de crédito estaba cayendo al 8 y créditos de consumo estaba cayendo al 24. Entonces, la gente sí se endeudó un montón los años anteriores. Este año ha tenido un poquito más de cuidado. Pero pues evidentemente también hubo un montón de soluciones que ofrecieron los bancos, vamos a
Sí.
decirle soluciones, para poder aplazar algunas cosas que hasta ahora, este mes y el mes próximo, empiezan a volver a la normalidad. Entonces vamos a ver qué tanto terminan afectando a los hogares. Lo que sí es cierto es, nos veníamos endeudando un montón, este proceso genera una pausa, Y esa pausa, pues digamos que ayuda por lo menos a tratar de evitar que la cosa no sea más difícil en medio de lo que estamos viviendo ahora. Probablemente eso vaya a recuperarse y la gente vuelva a endeudarse, sobre todo pensando en pues, que cada vez estamos como más corticos de plata porque seguimos con altos niveles de desempleo, con salarios reducidos, pues eso depende de lo que pase en cada uno de los de las empresas. Pero sí, de alguna manera, por lo menos por ahora vamos a decir, hay que parar un poco. ¿Qué te puedo decir con respecto a este crecimiento en términos de números? Más o menos hace unos, podemos hablar 2016, como para ponerlo como punto de partida. En 2016, el peso dentro del total del gasto de los hogares de las deudas era cercano al 12%. Lo que tuvimos a final del año pasado nos mostró que llegamos a cerca del 16-17% dentro del total del pago. Dentro del total de los ingresos, el pago de la deuda, que es un montón. O sea, son 4 puntos porcentuales que se logran en 4 años. Entonces, obviamente, hay un movimiento importante. Pero, pues sí, esto nos ha ayudado como a aterrizar un poquito. Ya empezamos a ver un asunto de aumento en mora, en un montón de productos financieros, los bancos empiezan a preocuparse porque la gente no está pagando igual. Entonces yo creo que por ahora vamos a tener una pausita ahí, ojalá pues pensando en que los hogares estén un poquito más cómodos para lo que viene.
Y el tema de, por ejemplo, la demanda de la demanda, perdón, de vivienda bis y no bis, pues en el último mes se ha venido subiendo fuertemente, en especial por los subsidios que ha otorgado el gobierno. ¿Esperan ustedes que la gente se anime a comprar más vivienda en la recta final de este año?
Fíjate, Juan, que el asunto de vivienda bis se mantiene. Desde hace rato venimos en un pico importante de compra de vivienda bis en el país. Y digamos que eso es muy interesante porque lo que empieza a ofrecer es oportunidades a los hogares para que tengan su casita propia. Entonces, venía funcionando bien, se venía moviendo. De hecho, construcción venía cayendo los últimos años, los últimos trimestres en términos de economía, y cuando uno mira el componente de vivienda, lo que estaba cayendo era vivienda para niveles socioeconómicos altos, que tenía unos periodos de inventario altísimos, una cosa loca. Por ahí estuvimos haciendo alguna vez un análisis y llegaron a tener inventarios de 40 y pico de meses los productos de vivienda para niveles altos. Entonces, obviamente, eso es una locura. Esto ha ayudado un poquito, digamos que empezamos a ver que la gente dice, bueno, pues si tengo que pagar el arriendito, ya hay unas opciones financieras interesantes, están saliendo proyectos muy interesantes para mucha gente. Entonces, quizá Vivienda Viz empiece a funcionar y se mantenga en esa dinámica de alto crecimiento. El problema va a estar a niveles económicos medios y altos, donde la gente no tiene tanta platica. Empezamos a ver un aumento importante de inmuebles usados a la venta, porque pues hay que aprovechar, hay que tratar de movernos. Entonces, digamos, ahí puede haber algo de que no se mueva tanto, pero también estos nuevos subsidios que el gobierno empieza a ofrecer, yo creo que ya están funcionando para clase media, viviendas de hasta 400 millones de pesos, probablemente genere una actitud interesante en muchas personas que quizá tienen un poquito de excedentes. Porque dicen, bueno, en este momento meter la plata a un CDT o meter la plata a
No va
sistemas
nada.
variables puede que no
Ah,
sea la
okay.
mejor opción.
Sí.
De repente, si lo meto yo en un inmueble, la cosa puede llegar a funcionar. Entonces, puede que ahí tengamos algo chévere.
Bien.
Adicionalmente, que es como la otra cara de la moneda, niveles socioeconómicos altos en zonas no urbanas ha tenido un crecimiento interesante. Al lado de
Ah,
Medellín,
sí.
todo lo que es el oriente de Medellín, al lado de Bogotá, la sabana de Bogotá, porque pues cuando uno tiene un poquito más de plática, dice, hombre, yo no quiero estar encerrado en cuatro paredes, quién sabe cuánto tiempo, de pronto llega otra pandemia y empezamos a ver que hay una migración interesante hacia esa zona.
Muy interesante porque cuando empezó todo esto, entonces empezó como la propuesta, el debate, o se empezó a analizar, sobre todo en Europa, el tema de la migración de las personas, sobre todo los más jóvenes, a ciudades secundarias y a zonas rurales, que, bueno, este home office, trabajo desde la casa, ya se viene en forma, entonces voy a aprovechar y vivir en un lugar con más calidad y de pronto con menor precio. Entonces, eso ha pasado en Colombia.
Sí, lo empezamos a ver fundamentalmente en niveles socioeconómicos altos, que inicialmente son los que pueden hacer ese tránsito. Está dándose muy fuerte en el oriente de Medellín, lo que hemos podido profundizar ahí todo lo que es llano grande, la
Sí,
ceja, ha tenido
total.
un crecimiento bestial. Y aquí en Bogotá, en las zonas periféricas, lo que es Cajicá, Chía, sobre todo norte, pues funciona muy bien, porque pues como tú dices, finalmente es estar conectado a internet y eso se puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Entonces, sí hay un crecimiento, vamos a ver eso hasta dónde se mantiene y qué va a pasar después
Bien,
cuando volvamos a la
listo.
realidad.
Juan, voy a aprovechar y casi que me babeo, si me dejas decir así, por hacerte estas preguntas, porque nosotros siempre de finanzas personales decimos y tratamos de analizar por qué la gente gasta más de lo que se presupuesta, cuáles son las claves exitosas para hacer un presupuesto. Entonces, quiero saber tu opinión. La gente, ¿por qué normalmente gasta más de lo que se presupuesta?
Ay, Juan, qué pregunta compleja, Ala. Voy a plantearlo desde el punto de partida, que es lo primero que se me viene a la cabeza. Lo
Listo.
primero es, la gente pocas veces hace presupuestos.
Listo, muy
Ese yo
bien.
creo que es el punto de partida.
Sí, total,
Yo
no
creo que
tiene
muchas
control.
veces tenemos una plática, digamos, recibimos 1 millón de pesos, que era el macro que estábamos diciendo, y uno dice, bueno, pero ahí tengo ya, y con eso empieza uno a gastar sin hacer presupuestos, y ahí nos pega de manera importante. Segundo, me parece que nosotros tenemos un asunto, creo que lo habíamos conversado la última vez, un asunto de falta de educación financiera. ¿Y por qué me parece que eso es importante? Entonces, yo recibo 1 millón de pesos perfectamente y digo, bueno, quiero comprarme un televisor porque está barato. Entonces, el televisorcito vale 1 millón de pesos. Y entonces digo, bueno, lo pago con la tarjeta de crédito. Si lo monto, vamos a aprovechar lo que nos permiten estas conversaciones, lo monto a 10 cuotas, pues entonces pagué 100 mil pesos por mes y listo. Porque a veces la gente no tiene en cuenta lo que significan los intereses. Y entonces intereses de tarjeta de crédito son 20 y pico por ciento. Entonces estamos diciendo, ya tu cuota no es realmente
De 100
de
mil.
100 mil pesos, sino que son 120 mil. Y esos 20
Okay.
mil empiezan a pegarnos porque pues no hacemos las cuentas.
Esas son las
Y yo creo
finanzas
que a
mentales
eso.
que nos fallan, de esos cálculos que
Claro,
uno.
esa gimnasia financiera que no tenemos como muy clara,
Sí,
es una
señor.
cosa muy loca. Y creo que hay un asunto adicional y es, dentro del asunto de los presupuestos, a veces se nos olvida que tenemos que tener una plática dispuesta para varios. Porque los varios existen, puede pasar alguna cosa, se dañó la llave del lavamanos y ¿qué hacemos? Entonces, como no tenemos esa plática dispuesta para varios, entonces pues termina saliendo de lo mismo que ya tenemos. Y a veces se nos olvida que hicimos esos gastos. Entonces, eso termina haciendo que nos vaya faltando plata para que al final nos toque endeudarnos. Ahora, creo también que hay un asunto que es importante y era parte de lo que te decía hace un rato. Yo creo que también dentro de los presupuestos, más, menos platica, eso depende de cada uno, también hay que poner la posibilidad de gastar en cosas que yo quiero y no necesariamente lo que necesito. También nos
Bien.
hace falta pensar en entretenernos, nos hace falta pensar en comprar ropa. Eso también es necesario meterlo dentro de los presupuestos. ¿Por qué? Porque eso nos da una limitación de hasta dónde podemos gastar.
Ahí están los famosos gastos hormiga, Juan, y
Claro.
también lo de, por ejemplo, leía en algún portal de psicología, hablaban acerca de los gastos de las fechas especiales, que a veces la gente dice, no, los gastos de cumpleaños, por ejemplo. No lo presupuestan
Claro.
porque cree que no vale la pena, pero vaya contando de regalito en regalito cada fin de semana cuánto se le va yendo, o en Navidad, o en
Claro.
una fecha especial.
Claro, ese tipo de cosas son un montón de pláticas que uno no ve porque puede que no sean regalos grandotes, pero cuando uno empieza a sumar todo lo que gasta en el año, dice, hola, de verdad estoy tan loco. Y no es que esté loco, lo que pasa es que son parte de esos imprevistos que vienen. Y a eso hay que sumarle el helado pal chino el fin de semana porque está cansado. De pronto, venga, hagamos una comidita especial porque estamos aburridos, encerrados en la casa, hagamos pizza. Esos gasticos adicionales, pues también hay que tenerlos porque son
En cuenta.
necesarios dentro de la vida de las personas. O sea, esto
Muy
no es
bien.
malgastar la plata, eso también hace falta. Y si yo empiezo a pensarlos, por lo menos me da un marco en el cual yo me puedo mover.
No es el hecho de no gastar, sino por lo menos controlar, presupuestar y que no lleguen de sorpresa al final de mes.
Claro.
Juan, el tema de los domicilios, ¿qué?
Hombre, Juan, ha sido muy interesante lo que hemos visto en términos de domicilios. porque los domicilios, obviamente en medio de toda esta coyuntura de no poder salir, pues crecieron un montón. Y digamos que ese crecimiento se ha sostenido y hemos visto una cosa muy bonita en términos, y digamos que esto también vale la pena plantearlo, en términos no solo de las ventas online, que obviamente son muy importantes y que han venido creciendo las plataformas y las
Sí.
ventas a través de las páginas web y todo esto, sino también la parte más grande de los domicilios, que son los domicilios telefónicos. Antes de la pandemia pesaban algo así como el 71% del total de domicilios
¿Ah,
en
sí?
principales ciudades. Sí, es una cosa loca. Y se han venido reduciendo, pero siguen siendo algo así como el 65%. Entonces, lo más grande termina siendo esa llamada a pedir el domicilio o
Sí.
al restaurantico de cerca o a la tienda de barrio. Entonces, sí han venido creciendo, un crecimiento muy importante, pero ya estos últimos 2 meses empiezan a frenarse. Porque
Okay.
conforme volvemos a estar afuera, obviamente la gente vuelve a adquirir un montón de productos y servicios afuera, porque ya no tiene que estar encerrado en la casa y empezamos a gastar ahí por fuera. Entonces ahí está comidas por fuera del hogar, está el mercadito, porque pues, cuando no podíamos salir uno decía, no, hay que comprar. Entonces decía, no, pues lo que hay disponible en uno u otro espacio, pues compro lo que hay disponible. Pero si puedo volver a salir, digo, venga, pero a mí me gustaba más este producto, esta marca. Y volvemos a los canales físicos para adquirirlos. Entonces se ha
Qué
vuelto
bien.
como a frenar un poco, más allá de que sigue estando por encima de lo que teníamos antes de del confinamiento.
Sí, porque ahí veían la gráfica, el reporte de ustedes es que ya hay una normalización, pero no se llega a los niveles de antes, sino hay una normalización, pero desde los niveles de marzo, o sea, hay una tendencia como medio lateral, pero ya se
Claro.
encaramó y es de pronto difícil que se vuelva a bajar.
Sí, yo creo que eso es una de las cosas en las que nos toca ser como transparentes, Juan, y
Sí.
es, nos estamos volviendo a lo que teníamos, a lo que llegamos a tener, estamos volviendo a esa normalidad, pero esa normalidad no es la misma normalidad de 2019, porque 2019 ya pasó y no va a volver. Sí, es así de sencillo, lo que pasó antes no va a volver. Y creo que eso es importante para planteárnoslo porque toda esta situación económica en la que nos terminó metiendo el confinamiento, pues genera unos efectos a mediano plazo. Para recuperarnos en términos económicos con respecto a lo que teníamos 2019, para volver a producir o consumir lo que consumíamos en 2019, probablemente nos tome 2 o 3 años. Antes no va a ser. Claro, este año pues vamos a caer, el próximo probablemente nos recuperemos, pero será una recuperación con respecto a lo que tenemos este año. Yo,
Exacto.
digamos que el ejemplo que yo pongo más o menos es el siguiente. En 2019 producíamos 100 cosas. Listo, ese va a ser nuestro punto. Este año dice el Fondo Monetario en su última versión que vamos a caer un 8%. Es decir, a final de este año vamos a producir 92 cosas.
Sí.
Y el próximo año lo que se propone es un crecimiento del 4%. Y ese 4% se da sobre el 92 cosas. Es
Cuatro
decir,
cositas de más.
vamos a terminar produciendo más o menos 95, 96, que
Eso.
todavía está lejos de lo que teníamos en 2019, pero pues sí es mejor de lo que vamos a tener este año. Por eso hablamos de una recuperación que probablemente nos tome unos 2 o 3 años, e incluso Bancolombia en uno de sus informes dijo que podía llegar a ser 5 años. Vamos a ver.
Ok. Juan, ¿vos crees que la gente gasta más con tarjetas de crédito que con efectivo?
Juan, yo creo que eso hay que verlo en términos de niveles socioeconómicos. Cuando
Listo.
uno mira realmente, tarjetas de crédito puede estar entre el 10, en normalidad, ¿no? Entre el 10 y 11% del total del gasto. No más. El resto es efectivo. ¿Por
Listo.
qué? Porque la cantidad de tarjetas de crédito que hay en el país son poquitas. Nosotros tenemos en Colombia más o menos algo así como unos 15 millones de tarjetas de crédito, que equivalen a algo así como a 9 y pico, casi 10 millones de tarjetavientes, porque hay varios que tienen
Que
varias
tienen más de
tarjetas.
una.
Entonces, con esos 15 millones de tarjetas de crédito, pues entonces estamos cubriendo solo un pedazo de la población. Estamos
Okay.
hablando básicamente de niveles socioeconómicos más altos y pues que tienen mayor estabilidad laboral, que en nuestro país no es como tan normal, ¿no? Pues digamos, nuestra informalidad laboral es muy alta. Por tanto, es mucho más lo que gastamos en efectivo. Pues es más o menos 9 de cada 10 transacciones que hacemos en el país, ya
Bien.
pensándolo en términos generales.
Juan, ya la última pregunta. Las personas en los centros comerciales y en los supermercados, en estas tiendas de productos del hogar, en fin, ¿sí gastan más, es decir, el marketing con el que se ha hecho, el diseño de estas tiendas, que las luces, que los espejos, que los la comida y los dulcecitos en la caja de pago, en la caja registradora. ¿Eso sí tiene un efecto para que realmente la gente consuma más en estos sitios? ¿O no hay cómo saberlo?
No, sí hay forma de saberlo. Y sí hay forma de saberlo planteándolo de una manera un poquito más amplia.
Sí.
Digamos que yo quiero ir a comprar leche. Cuando yo voy a un supermercado y voy a comprar leche y me encuentro con que ese supermercado tiene un montón de categorías adicionales, uh-huh. empiezo a decir, hombre, pero sí, de pronto el pan no me alcanza, de repente para mañana quiero, no sé, tomarme una cerveza, entonces una cervecita funciona. Entonces lo que terminamos haciendo es un montón de compras cruzadas, que eso es gran parte de la lógica de este canal moderno que nos permite tener muchas categorías en el mismo punto de venta. A veces, y en la práctica eso es lo que nos pasa cuando vamos, la diferencia entre una gran superficie con un discounter, uh-huh. entre cualquiera y cualquiera, digamos, sí. que es indistinto. Si yo voy a un discounter, pues voy a comprar leche y tengo una opción de leche, entonces uh-huh. llevo esa y listo. Cuando voy a una gran superficie me encuentro muchas opciones, una más de una con un grado más de grasa, con un grado más de lactosa. Entonces, sí. esa idea de entender esa cantidad de ofertas termina siendo que probablemente gastemos más en la gran superficie, más allá de que los precios del mismo producto puedan llegar a ser iguales, ¿sí? Entonces, sí. ahí es donde están esas diferencias.
Entonces, ahí está lo que alguna vez decía en CNBC un experto mercadeólogo acerca de este tema de por qué gastamos más en ciertas tiendas, y el elemento era descubrir, permitirle al consumidor que Ajá. pudiera descubrir más cosas, que no fuera solamente tome y lleve, como podría ser en un hard discount, que la gente ya sabe que va a comprar lo que necesita y como tú dices, no hay más opciones, sino que tenga opción de que obviamente se sienta bien, pero que además pueda descubrir, investigar, ve, mira esto otro, y ahí es donde se aumenta el gasto.
Y de hecho eso es muy interesante, Juan, porque cuando uno mira la evolución de los hard discounts, ellos también han evolucionado. Sí. Los que tenemos aquí en el país no son todos uh-huh. iguales, uh-huh. Como para no decir marcas, entonces hay uno que sí. ha avanzado un poquito más que otro. Okay. Y ha avanzado en términos de cantidad de, por ejemplo, de marcas comerciales. Más sí. allá de sus marcas propias, cada vez tiene más marcas comerciales y eso empieza a generar, uno, más opciones para el consumidor. Uh-huh. Dos, también un margen diferente porque las marcas comerciales les generan un margen que puede llegar a ser mayor. Entonces, cuando yo tengo más opciones, lo que digo es, estoy permitiendo mayor cantidad de opciones de libertad para los consumidores. Yo no creo que uno sea bueno o malo, yo creo que eso es más básicamente escalones sí. diferentes dentro del sistema comercial que tenemos hoy, pero sí es cierto que esa posibilidad de descubrir abre la opción de que los consumidores terminen comprando cosas que quizá no tenían en mente, pero que igual necesitan.
Ok, Juan, para que nos vayamos ya, un consejo que nos quieras regalar de finanzas personales, en especial esperando este mes de octubre que ya se acaba y noviembre y empieza la época navideña, vienen días especiales de promociones. ¿Cómo las personas pueden manejar esto desde las finanzas personales o con qué quisieras que nos quedáramos?
Ay, Juan, qué cosa difícil, ¿no? Yo diría que en este momento hay que aprovechar varias cosas. Uno, hay que aprovechar que tenemos una temporada de promociones que va a llegar, sí. que sabemos que llega y que normalmente nos trae un montón de beneficios que pueden ser interesantes. ¿Qué hay que hacer? Creo que hay que investigar un poco. No todo lo que brilla es oro. Y sí. esa posibilidad de investigar nos dice, bueno, sí, puede que esté en promoción, pero incluso con promoción puede tener precio más alto que en otro lugar. Cada vez tenemos más canales, podemos investigar de mejor manera, porque hay que ser un poquito más juiciosos con la plata que tenemos disponible. Sí. Adelantar las compras nos puede ayudar, pensar en, de repente la prima no alcanza a llegar, hay una campaña ahorita muy interesante en términos de adelantar prima para muchas compañías, o sea, poder adelantar cosas y no dejar todo para el final, porque ese todo para el final, de repente cuando tengamos otra vez cerrado, porque nos tocó en medio de esta situación, termine generando unos cambios dentro de los precios que nos afecten el bolsillo. Entonces yo creo que ahorita podemos aprovechar, pero creo que vale la pena investigar para no caer en esta vaina extraña de un montón de cosas. Y te pongo un ejemplo bonito que funciona. Cuando uno incluso se mete a cualquier marketplace que hay hoy en día en canales digitales, busca un producto y encuentra un producto a un precio más o menos normal, que es parecido al que tienen todos los retailers, pero de repente encuentra el mismo producto 3 o 4 veces más caro por parte de algún proveedor y lo está vendiendo con el 50% de descuento y aún así sigue estando más por encima de lo que puede cobrar un retailer. Por eso vale la pena investigar más allá del porcentaje de descuento, cuál es ese valor. Juan, te bloqueaste. Ahí ya quedamos.
Ah, sí, ya quedamos. Juan, muchas gracias. Qué nota de conversación. Muchas gracias por habernos sacado este espacio para hablar de cómo es que gastan los colombianos y entender un poquito más y que las personas que nos vieron puedan comprender un poco más acerca de esa canasta de gastos y que lo comparen con lo que hablamos. Comparen a ver cómo está su canasta de gastos, en qué está gastando mucho más, que tenga ese control de esos gastos que tiene hoy en día, por lo menos que los pueda identificar.
No, Juan, muchas gracias a ti. Qué rica conversación, lo que venga. Lo que necesites, ahí vamos echando carreta, de eso se trata, porque entre mejor estén los consumidores, a todos nos va mejor.
Sí, señor Juan, así es. Juan, feliz finde, que estés muy bien.
Juan, saludos. Un abrazo a ti, juicioso.
Saludos a todos los que nos siguieron. Chao.
Chao.